Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies. El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, la situación actual política y también la situación por la crisis humanitaria que ha provocado la erupción del volcán Fuego. Tenemos en el programa hoy a Henry Morales, guatemalteco, coordinador del movimiento Sukinpok y activista social. Henry es un amigo de CEDSALA desde hace ya muchos años en que venimos colaborando. Buenas tardes, Henry.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Para comenzar, podríamos empezar diciendo qué es Sukinpok.
Sí, el movimiento Sukinpok es una coordinadora de organizaciones sociales y locales, comunitarias, que tenemos un trabajo político y de desarrollo en el altiplano occidental de Guatemala, y nuestra finalidad desde hace más de 20 años es contribuir con aportes concretos a ir buscándole solución a la compleja y creciente problemática estructural que tiene nuestro país, como es la pobreza, como es la exclusión, la marginación, como es la ingobernabilidad o las violaciones persistentes a los derechos humanos, entre otras cosas. Entonces, somos un esfuerzo que busca de manera integrada pues aportar a esta dinámica local.
Este lunes pasado, día 25, estuviste en CEDSALA dando una charla cuyo tema era la situación política actual y la crisis humanitaria en Guatemala después de la erupción del volcán Fuego. ¿Podrías empezar comentándonos la situación política?
La problemática que vivimos con la emergencia de la erupción del volcán de Fuego pues se suma a una problemática más de las tantas que tiene el país y que de manera integral manifiestan el problema estructural de nuestra población. Es decir, Guatemala sigue viviendo un Estado de Derecho muy frágil, con grandes niveles de incapacidad del Estado por dar respuestas a la problemática social, económica, política que vive la mayoría de la población, con una clase política corrupta que cada vez más deja al descubierto la perversidad de lo que ha sido su actuar en los últimos 30 años, y con una incapacidad para resolver de manera congruente toda la realidad de impunidad y de violaciones a los derechos que vive la ciudadanía como tal. Es decir, vivimos en Guatemala una situación permanente de despojo, una situación permanente de nuevas formas de saqueo, donde las transnacionales llegan con impunidad y sin ningún tipo de reciprocidad hacia el país y saquean nuestra riqueza y se las llevan, por poner un ejemplo. Se suma entonces a esta problemática la última emergencia de la erupción del volcán de Fuego.
Desde aquí nos llama la atención que Guatemala siempre ha sido el país silenciado, se ha dicho. Y solamente cuando llega a nuestros oídos es para catástrofes o para casos de corrupción, como pasó cuando López Pérez Molina o el anterior presidente está en la cárcel por corrupción. Pero es que parece ser que el actual está en las mismas condiciones.
La problemática de ingobernabilidad que vive el país ha reflejado en los últimos tiempos su máxima expresión en los altos niveles de corrupción en el propio Estado y en los propios gobiernos que han tenido bajo sus riendas la dirección política y administrativa del país. En ese ámbito, los últimos gobiernos que hemos tenido han llegado a gobernar el país para saquearlo, para de manera impune y perversa meterse de manera personal miles de millones de dólares a sus bolsas como una forma de compensar las inversiones que tuvieron que hacer en campaña política, porque todo está muy relacionado con la manera poco ética de hacer política en el país. Esta corrupción llevó a que el presidente Pérez Molina, con su comitiva, incluyendo la vicepresidencia, tuvieran que ser detenidas y enjuiciadas y están en la actualidad en la cárcel, en plena facultad de su labor de presidencia. El anterior gobierno, que fue el de Colón, está igual en las mismas condiciones, están detenidos el presidente y un porcentaje alto de su comitiva por la misma situación, por señalamientos de corrupción de alto rango en las figuras políticas de más responsabilidad de los diferentes ministerios. Y el actual gobierno, el de Jimmy Morales, a los 6 meses de haber iniciado su presidencia, un hijo y un hermano fueron apresados por temas de corrupción. Y él, como presidente, tiene al momento 3 procesos de enjuiciamiento por financiamiento ilícito electoral que aplicaron durante su campaña política y que lo llevó a ser presidente. Entonces, en este momento se está preparando una tercera solicitud de antejuicio. El antejuicio es cuando le quitan su inmunidad como funcionario para poder ser condenado y enjuiciado si fuera eso el caso. Entonces estamos en una tercera citación y vamos a ver en qué termina esto. Posiblemente no termine su mandato o posiblemente sí. De todas formas, independientemente de lo que pase con el actual gobierno, lo único que nos manifiesta es pues, la alta vulnerabilidad en la que vive nuestro Estado de Derecho, que no nos permite efectivamente avanzar ni poder desarrollarnos como un país en paz, un país que necesita cierta estabilidad para ir resolviendo su compleja y creciente problemática que vive a nivel general.
Recientemente falleció el expresidente Ríos Montt. ¿Nos puedes comentar qué ha generado en Guatemala en estos momentos su muerte?
Ríos Montt, que como sabemos hace más de 2 años fue condenado por una corte nacional por sus actos de violaciones de lo más perverso hacia la población, fundamentalmente indígena, a 70 años de prisión. Lógicamente que esta decisión de una corte luego fue retractada por otras altas autoridades del país para que pudiera ser revisado el caso, pero de todas formas tenía lo que se llama prisión domiciliaria, mientras terminaba el juicio político contra él. Entonces, como sabemos, Ríos Montt ha sido acusado por cientos de crímenes de lesa humanidad que cometió cuando fue presidente de facto en el país, y en donde murieron miles de campesinos y campesinas, población indígena, sindicalistas o dirigencia política social que en ese momento se manifestaban para que en Guatemala hubiera un proceso de transición a un país en paz y a un país en donde la justicia pudiera ser un derecho para todos y todas. A su muerte entonces hay mucha indignación porque se muere sin haber culminado un proceso de culpabilidad que tenía que haber tenido por todos los crímenes cometidos. O sea, a nivel personal, a nadie nos gusta que muera una persona. Pero en estos casos en donde son personas que tienen una alta responsabilidad con los crímenes que se sucedieron durante el conflicto armado y que por temas eminentemente políticos o legales no se logran condenar, como es el caso de Ríos Montt, de manera directa y abierta, pues queda la sensación que en el país sigue imperando la impunidad. Por lo tanto, pues es algo que quedó así, ya murió, pero la lucha para que la justicia, para que todas las personas que tienen demandas por saber de sus muertos, por saber su ubicación y para una digna conciliación, digamos, de su afectación, vamos a seguir peleando para que los demás casos efectivamente puedan tener una resolución favorable para las víctimas.
Ahora ya, si te parece, vamos a entrar en el tema del volcán. ¿Qué es lo que pasó?
Guatemala es uno de los países que, de acuerdo a diagnósticos internacionales, está bastante susceptible a los cambios por el, valga la redundancia, el cambio climático que vive el mundo. Entonces, Guatemala está insertada dentro de una serie de fallas volcánicas y que ha generado que se tengan, no dos, sino muchos de los volcanes que tiene el país, de manera activos permanentemente. Está el volcán Pacaya, que si uno sube a su cima puede observar la lava que permanentemente está circulando y que es como una atracción turística para medio mundo que va por ahí. Pero también estaba el volcán de Fuego, que si bien es cierto no tenía una actividad permanente, en los últimos 3-4 años ha tenido ya una reacción en cadena, y lo que menos esperaba era que de una manera potente el volcán hizo erupción, como nunca lo había hecho en los más de 300 años de actividad que tiene, ocasionando, lógicamente, desastres al medio ambiente, pero fundamentalmente pérdida de miles de vidas. Miles tal vez no, porque legalmente solo se reconocen 200, pero de manera informal se piensa que pueden ser más de 2000, que fueron afectados por la lava, la ceniza y todo el material que el volcán lanzó hacia afuera de su entorno. El problema es no que un volcán haga erupción, porque al final eso es una reacción de la naturaleza, que algo nos está diciendo de manera rotunda. El problema reside que los más afectados siguen siendo la población más pobre, la más marginal, porque tiene que vivir en los lugares donde no debería haber asentamientos humanos, las faldas del volcán. Segundo, es un estado que se vio incapacitado a responder ante la emergencia, que se suponía tenía un sistema de alerta temprana que nunca funcionó, y que al momento ya de la catástrofe se tuvo mucha dificultad para echar a andar planes de contingencia. Y tercero, es la forma más antiética de nuestra clase política, que en lugar de sumar esfuerzos para buscar la solución a una emergencia, lo que se dedicaron fue aprovechar la coyuntura en donde la población estaba lógicamente atenta a ese suceso, para en el Congreso firmar proyectos de ley que beneficiaba a gente corrupta o a gente que ya estaba preso por actos delictivos, para bajarles penas.
Hasta aquí nos ha llegado que cuando estaban desalojando a las comunidades que estaban alrededor, no se hizo, y sin embargo sí que se hizo a los hoteles o se hizo a las empresas. ¿Eso es verdad?
Sí, lo que pasa es que siempre se suponía que ya sea el volcán de Fuego o el Pacaya iba a tener una erupción de grandes dimensiones, pero no se sabía en qué momento. Entonces, tanto a las autoridades como a la población nos agarró desprevenido. Pero curiosamente, efectivamente, se sabía que en cualquier momento podía suceder. Entonces hubo una alerta temprana a ciertos negocios hoteleros que estaban debajo del volcán y a un campo de golf y demás, para que pudieran evacuar, pero no así a las comunidades como tenía que haber sido. Lógicamente no se sabía la dimensión de lo que iba a pasar, y eso es lo que de alguna manera nos sorprendió de manera dramática. Lo que hay que resaltar aquí es que efectivamente la población, la ciudadanía común, fue la que reaccionó de manera espontánea, con solidaridad en todo sentido, y que posibilitó de alguna manera dar atención inmediata a toda la población que salió afectada. Vuelvo a insistir, en términos oficiales se hablan de 200 muertos aproximados, pero en términos no oficiales se puede calcular que pudieron haber sido más de 2000, porque hubieron comunidades soterradas absolutamente, en donde vivían 6000, 7000 habitantes, y ahora estamos haciendo pues un ejercicio de recuento para saber si efectivamente toda esa población está viva o aparece en otros lugares.
¿Tú crees que toda esta situación que ha provocado la erupción del volcán puede generar y despertar indignación en la población?
Lo que pasó con el volcán y lo que luego sucedió con la incapacidad del Estado por responder, es más, de no declarar emergencia nacional, y de la clase política, llámese Congreso, que en lugar de beneficiar a la población, lo que hizo fue trabajar en proyectos de ley para beneficiar a una clase corrupta e impune, se suma a la ya constante y creciente movilidad ciudadana que hay en el país en contra de la corrupción, en contra del clientelismo político, en contra de la infuncionalidad de las entidades públicas, en contra de todos aquellos sectores que se están aprovechando de la población de una manera impune, de una manera desproporcionada. Esto hizo que la población saliera a las calles, se manifestara en contra de esto y que nuevamente se vuelva a pedir la renuncia del presidente, de su comitiva, la renuncia de todo el Congreso por su ineficacia, y de esa manera volver otra vez a vivir momentos tan intensos como cuando se obligó a Pérez Molina, presidente en turno, a renunciar y luego ir a la cárcel. Pues más o menos en esa misma intensidad se vuelve a mover la población para que este tipo de cosas nunca vuelvan a suceder en Guatemala.
¿Cuándo hay nuevas elecciones en Guatemala?
Generales van a ser el próximo año. La primera vuelta es en junio, la segunda en septiembre posiblemente. Y lo que existe es un panorama de mucha incertidumbre, una población que está cansada del sistema político, que no cree ya en los partidos políticos, pero que de alguna manera tiene que estar preparada para posibles cambios que a raíz de este proceso electoral puedan generarse. Nosotros estamos llamando a la ciudadanía a su derecho a participar, a su derecho a votar, porque al final los que elegimos son los que deciden el rumbo de nuestro país. Entonces, de hacerlo de una manera más consciente, más informada, pero fundamentalmente que lo hagan hacia aquellos proyectos que de manera abierta, directa y clara ofrezcan soluciones a la problemática que la población viva, pero de manera real, de manera efectiva. Entonces, creemos que hay que trabajar en esa ruta.
A corto y a medio plazo, ¿ves esperanza en Guatemala? Aunque es una pregunta un poco difícil en estos momentos.
La esperanza nosotros nunca la perdemos, a pesar de todos los círculos viciados que tenemos con relación a la problemática que hay. Pero efectivamente demanda de mucho más trabajo organizativo, de mucho más trabajo político, de concientización hacia la población, para velar por sus derechos, para movilizarse por defender sus territorios, para movilizarse en contra del nuevo saqueo que hay ahora con minerías, hidroeléctricas, monocultivos, pero fundamentalmente hacia aquellos sectores que históricamente han tenido el poder económico y político en el país y que a raíz de eso todas las medidas neoliberales han ocasionado tanto daño a la población, al bienestar mismo de los pueblos. Entonces hay una lucha por eso, así que esperamos que ya sea por la vía del proceso electoral o por la vía de las movilizaciones, las cosas algún día puedan cambiar en el país, y estamos trabajando por ello.
Nos quedamos con eso que has dicho, que a pesar de todo la esperanza no la perdéis. Gracias, Henry, te agradecemos muchísimo el que nos hayas dedicado este tiempo y nos volveremos a encontrar.
Con mucho gusto, hasta la próxima.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y coordinador del movimiento Sukinpok guatemalteco. Hem arribat al final i vos agraïm molt la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
¡Vamos!